Gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez en el control central y la edición de los podcasts, que ya está el de la hora anterior, Cristina Nogales, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista, Jesús García, y a partir de las 2 estará con nosotros Esperanza Santos. Sí. 1:05, seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Andalucía en la noche más hermosa. La Hermoteca.
María José Corrales envió un correo comentando que le gustó mucho el tema de las enemistades históricas, preguntando qué nos parecía hacer otro igual, pero con las amistades, porque se estudia la historia tan compartimentada que a veces se ignora que algunos se conocían en persona e incluso eran amigos. Y es cierto que se suele destacar a los grandes por sus logros individuales y pocas veces se revela cómo se entrelazaron amistades tan singulares como inesperadas. Ya sea la literatura, la ciencia, la política o el arte, las hay que rompen paradigmas y cruzan fronteras aparentemente infranqueables. A continuación se van a descubrir 6 relaciones curiosas entre figuras emblemáticas que probablemente desconocías y cuyo vínculo revela mucho más que simples anécdotas, ofreciendo una perspectiva más íntima y humana de estos iconos.
Historias de la historia.
Por ejemplo, Mark Twain y Nikola Tesla ejercían profesiones aparentemente muy distintas, pero profundamente conectadas en el terreno de la creatividad y la innovación. ¿Cómo influyó esto en su amistad, José Manuel?
Hay que decir que tenían, muy bien lo comentaba, dos profesiones diferentes. Mark Twain era escritor, famoso especialmente porque él es el autor de Las aventuras de Tom Sawyer. Y los escritos, los textos de Mark Twain estaban cargados de ironía, de crítica social, de una profunda sensibilidad con lo que es la condición humana, y eso lo convertía en uno de los autores más influyentes de la sociedad suya, de la sociedad de su época y posteriormente, evidentemente, de la literatura universal. Por su parte, Nikola Tesla, al cual en este programa le tenemos auténtica veneración, pero Nikola Tesla, por su parte, era un brillante ingeniero, inventor. Él era de origen serbio, cuya genialidad le llevó a revolucionar el campo de la electricidad y de las comunicaciones, y con el que no se llevaba muy bien precisamente era con Thomas Alva Edison, que se encargó de enajenar muchos de los mensajes de los inventos del propio Tesla. Tesla es conocido principalmente por desarrollar los sistemas de corriente alterna, la bobina que lleva su nombre, la bobina Tesla, numerosas patentes relacionadas con la radio y con el electromagnetismo, y su capacidad, su inventiva, su visión futurista contribuyeron enormemente a los avances tecnológicos del siglo XX. La amistad entre ambos surge en la ciudad de Nueva York, en el año 1890, cuando comienzan a intercambiar cartas, la típica relación epistolar, ¿verdad?, entre un escritor y un científico, Y luego esas cartas dieron lugar a visitas, visitas que se hacían, que eran frecuentes, sobre todo las que hacía Mark Twain a Tesla, que siempre estaba metido en su mundo y tratando de desarrollar sus inventos y sus cosas. Y la relación fue potenciada precisamente por lo que ambos compartían, que era una profunda pasión por la creatividad, por el ingenio y por la experimentación. Sí, sí, por la experimentación, porque Mark Twain, y aquí viene lo curioso, era un entusiasta de todas las cosas de tipo científica, de todos los avances, de todos los inventos, y consideraba que Tesla era un genio, y que como genio que era un tío que, oye, que estar a su lado, aparte de ofrecerle su amistad, obviamente, podía enseñarle mucho y saciar esa curiosidad que tenía el propio Mark Twain de saber un poco más. Mientras que Tesla, por su parte, admiraba de Mark Twain la capacidad narrativa que tenía y el ingenio literario, ¿no?, del escritor, ¿no?, el meterse en las aventuras de un golfillo ahí en el Mississippi y contarte, bueno, todo lo que eran las aventuras de Huckleberry Finn o de Tom Sawyer. Eso era algo que no tenía parangón. Y además de esa mutua admiración que ambos sentían, que tenían el uno por el otro y que ha trascendido en lo profesional, Twain era de los habituales, de los asiduos en el laboratorio de Tesla. Él disfrutaba muchísimo con los experimentos eléctricos, cuando Tesla se sentaba allí debajo de aquellos rayos que iban saliendo de estática y que, bueno, parecía tan peligroso, pero que él se lo tomaba como una cosa normal y realmente le explicaba a Mark Twain el porqué de la no peligrosidad de permanecer allí, y también de algunos relatos que él iba contando sobre sus inventos. Compartía también lo que eran las penurias que le había provocado el propio Thomas Alva Edison, con lo cual era un poco ir contracorriente, ¿no?, rebelarse contra algo tan importante como la sociedad de aquella época, contra el poderoso, contra el que tenía el dinero, con el que tenía la capacidad para, en un momento dado, quitar incluso esos inventos a los demás. Por tanto, era una admiración profunda la que sentía por Tesla. Y cuando estaba allí, le iba contando todas esas cosas. Pues mira, hoy vamos a experimentar con una cosa que se me ha ocurrido y vas a ver cómo vamos a probar el efecto electromagnético en una bobina. Y el bueno de Mark Twain se ponía allí, siendo en muchas ocasiones incluso el sujeto experimental. Tú quédate aquí quieto que no te voy a electrocutar. Tú tranquilo, ¿eh? Tú te pones aquí que vas a ver cómo este experimento no es peligroso. Y Mark Twain, que no debía tenerle mucho apego a la vida, pues o se fiaba también del buen criterio de Tesla, que era lo más posible, pues él se prestaba a todos esos experimentos, él no tenía problema. Como os comentaba, había una mutua admiración. Y era una combinación única entre intereses intelectuales, interés de tipo académico, de tipo narrativo, y una admiración personal, la que primero a través de cartas, luego ya a raíz de conocerse, se fortaleció esa unión que tenían, más allá de las disciplinas que cada uno destacaba. Y bueno, lo que pudo haber sido el encuentro superficial de dos mentes brillantes se transformó en una amistad sincera, alimentada por esa admiración, por esa fascinación compartida de explorar los límites de la imaginación humana y también de la creatividad, en un tiempo en el que, después de la revolución industrial, parece que todo se había visto, ¿verdad?, que parece que todo estaba inventado, que todo, y que sin embargo había personas inquietas que se atrevían a ir un pasito más para allá, en decir, no, mira, existe esta corriente, pero yo creo que hay otra, y yo creo que puede ser más interesante que la anterior. Y las bobinas, al fin y al cabo, uno era ciencia al servicio de la humanidad y lo otro era literatura al servicio también de la humanidad.
Si hubieses tenido la posibilidad de elegir a uno de los dos como amigo, ¿con cuál te habrías quedado?
Yo me quedo con Tesla.
Y en tu caso,
no hace falta ni que pregunte, Tesla,
sin menospreciar para nada a Mark Twain, me parece un magnífico escritor, pero me seduce más la idea de Tesla por lo que cayó, sí, por lo que se tuvo que tragar y porque en la personalidad que tenía, que era muy fuerte, también tenía su punto débil y es lo que le sirvió de no tener un imperio como tenía el propio Thomas Alva Edison. Es decir, su propia forma de ser es la que lo traiciona. Fue un tipo muy interesante. Mm.
Jesús, otra amistad célebre fue entre Sir Arthur Conan Doyle, el famoso escritor británico, creador del icónico personaje de Sherlock Holmes, y Harry Houdini, el célebre ilusionista y escapista estadounidense. ¿Cómo surgió esta amistad?
Esa amistad fue hasta tal punto que fíjate lo que decía el uno del otro. Houdini decía de Arthur que era tan agradable y dulce como cualquier mortal que haya conocido. Y Arthur decía de Houdini que admiraba las imprudentes hazañas de audacia de Houdini. Esto fue una especie como de amor a primera vista. Y es que, en realidad, se habían conocido tiempo atrás, porque Houdini, después de la Primera Guerra Mundial, empezó a viajar por todo el mundo. Era considerado un inmigrante, de origen, además, de origen europeo, más cercano a Oriente Medio, que a Europa, pero bueno, era originario de Europa y todo el mundo lo consideraba un artista, por supuesto, alguien que estaba muy dentro del mundo del vodevil y que era un artista que pretendía llegar al más difícil todavía. Y eso atrajo a la persona de Arthur Conan Doyle, el cual buscaba precisamente ese tipo de excentricidades entre sus amistades, algo que, por supuesto, el resto del círculo de amigos de Arthur no asociaba demasiado, sobre todo porque no lo veían. Una persona versada, con grandes conocimientos, un escritor de fama, asociado con una persona que hacía espectáculos circenses, que, bueno, escapaba algunas cosas, pero que lo único que hacía era un ratito de gloria delante del sustito, algunas personas y poquito más. No lo asociaban. Sin embargo, los dos compartían un mismo interés, que era una pregunta sobre el más allá. El caso de Arthur Conan Doyle era un ferviente creyente en las entidades y la manifestación de estas. Houdini no es que no lo fuera, pero él iba buscando la verdad, de tal forma que iba eliminando de su camino a personas que él aseguraba eran farsantes. Y lo que, lejos de dejar de lado y decir, bueno, me rindo porque todo es falso, no, Houdini continuaba, después de su espectáculo, buscando la persona que realmente le demostrase que había ese contacto con el más allá, que el mundo espiritual era posible. Y de hecho, Houdini, si por algo se caracterizó, era porque gran parte de los el número de su espectáculo derivaban de la falsedad que él había descubierto en aquellas personas que decían ser falsos médiums. Quiero decir, si había algún elemento que destacaba y que se manifestaba por encima de y era falso, Houdini lo que hacía era: te he descubierto, pero ahora explícame cómo lo haces. Y ese truco, entre comillas, lo metía dentro de su espectáculo. Y eso le servía también para asombrar a las personas que estaban en el teatro. O sea que Houdini tampoco estuviera un rechazo frontal, era más bien un rechazo interesado. No, si me demuestra que existe los espíritus, bien. Y si no, dime lo que has hecho, porque yo quiero también asombrar a la gente. Este contacto que hubo entre los dos, inmediato, se selló allá por 1920, cuando Conan Doyle, estando Houdini en Reino Unido, que no fue a crear espectáculos, fue en busca de la verdad sobre el espiritismo. Pero claro, ya que estaba allí, Houdini, escapista, mago, pues algunos teatros contactaron con él ofreciéndole pues trabajar. Y Houdini dijo, pues venga, pues va, pues me quedo, me dan dinerito, pues me quedo aquí y hago el espectáculo. Y en una de las noches, la primera en la cual Houdini se presenta en un gran teatro y va Arthur a verlo, Arthur le entrega un libro a Houdini y Houdini recibe ese libro con mucha alegría. Él había escuchado hablar, por supuesto, del gran personaje de Sherlock Holmes y tiene delante al escritor de ese personaje, Sherlock Holmes. Entonces eso le asombró. Cuando le entrega el libro, se da cuenta que no es Sherlock Holmes, sino que es un libro que habla precisamente sobre temas espirituales y espiritistas. Y Houdini dice, amigo, este va a interesar. La amistad se entabla en la búsqueda de Houdini de la verdad y la respuesta a muchas preguntas que tenía Arthur sobre lo que yo he dicho muchas ocasiones, me gusta hablar con un escéptico, porque te enseña, te abre mucho más el campo de acción a la hora de la investigación de fenómenos parapsicológicos. Y eso es lo que vio Arthur Conan Doyle en Houdini. Y ese fue el foco, el centro, el pilar de la amistad que labraron los dos.
La misma pregunta. ¿A cuál de los dos elegirías como amigo?
A Houdini.
¿Por?
Porque en esa búsqueda de la verdad no abandonaba tampoco la idea de que pudiera haber algo. A pesar de que él rechazaba por las falsedades que había descubierto, él seguía buscando la verdad. Y sobre todo porque murió en unas circunstancias que fueron lamentables. Podía haber sido, si hubiera tenido más tiempo, más recorrido histórico, podía haber sido el gran ilusionista de los ilusionistas a nivel mundial. Que lo es, pero no tuvo la oportunidad de demostrar ese gran truco final que lo hubiera sido ya el colofón de su carrera.
De hecho, él muere de la forma más tonta.
Claro, por eso.
Demostrando lo que era el poder de la mente y pidiéndole a un fan que le pegara un puñetazo en el estómago.
Ese es el pero que tiene Houdini.
Y ahí se quedó. Sí. Le perforó el intestino, una peritonitis y fuera, listo.
¿Y en tu caso también elegirías a Houdini?
No, me atrae mucho, me llama mucho la atención Harry Houdini, pero yo me voy a quedar con Arthur Conan Doyle, entre otras cosas por la capacidad, la inventiva que tenía para plasmar esas deducciones que hacía Sherlock Holmes y que bueno, a mí las aventuras de Sherlock Holmes que siempre me han gustado mucho. Entonces, claro, me gusta mucho la forma de plantear las novelas y demás, que luego tuvo herederos como Hércules Poirot y demás, ¿no? Sí. Pero también esa vis que tenía el bueno de Arthur Conan Doyle, cuando, sobre todo con la intervención de su hijo en la Primera Guerra Mundial, él trata de buscarlo a través del espiritismo.
Exacto.
Que es por lo que se mete en eso.
Exacto.
Entonces, me quedo con esa parte más desconocida de Conan Doyle y de cómo llega a ser un espiritista convencido.
Que, por cierto, José, sin embargo, algo ocurrió entre ellos, entre Conan Doyle y Houdini, que los separó definitivamente.
Sí, porque...
¿Qué hecho específico fue el que dio al traste con su amistad?
Claro, porque es que hemos de darnos cuenta de algo, ¿no? Y es que el suceso específico que separa definitivamente a Arthur Conan Doyle de Harry Houdini fue una polémica sesión de espiritismo que se celebra en el año 1922. Típica Inglaterra victoriana, bueno, post-victoriana, en la que se trata de hacer una sesión por la esposa de Conan Doyle, Jean Doyle. Y este suceso representa un punto de ruptura definitivo, debido sobre todo a la profunda discrepancia de creencia entre lo sobrenatural y lo racional que tenían ambos personajes y que se veía venir. Es decir, podían tener una gran amistad, que la tuvieron, pero también tenían choques ideológicos y, bueno, es normal, ¿no? Conan Doyle y Houdini, aunque eran buenos amigos, tenían convicciones totalmente opuestas respecto al espiritismo. Doyle era un firme defensor y creyente convencido de los fenómenos paranormales y también de las comunicaciones con el mundo de los espíritus, y su adhesión al espiritismo fue tan fuerte que incluso llegó a involucrarse públicamente en debates de actividades para promover y validar este tipo de creencias. Por su parte, Houdini era escéptico recalcitrante, porque era mago y porque él creía que desde el mundo de la magia, desde el mentalismo, se podía hacer y desenmascarar muchos fraudes espiritistas, algo que realizaba con mucha pasión, con mucho rigor.
Que él empezó por desenmascarar, pero por desencanto.
Claro.
Buscó y no encontró.
Claro, y Houdini no creía en la existencia real de las comunicaciones con los espíritus, y eso no quiere decir que se llevaran mal, simplemente que él se había propuesto revelar los trucos de quien afirmaban que contactaba con los espíritus. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, por muy amigos que tú seas, al final dos ideologías opuestas chocan. Y chocan en un evento que es trascendente. ¿Cuál? Una sesión de espiritismo. Esto es como si un sevillista y un bético se juntan en pleno derbi. Pues van a tener problemas seguros.
Mal.
¿Por qué? Porque van a chocar. Luego serán todos los amigos del mundo, pero van a chocar. Entonces, aquí ocurre eso. Durante esta sesión, la esposa de Doyle supuestamente canaliza el mensaje de la difunta madre de Harry Houdini. También se metió en harina de once varas. Y Harry Houdini y su esposa, Conan Doyle y su esposa creían y se miraban firmemente que habían logrado establecer una comunicación real. Sin embargo, Houdini quedó muy afectado, pues rápidamente identificó que aquella comunicación era fraudulenta. La sesión le resultó grosera, ofensiva, ya que incluía detalle que él sabía que su madre jamás habría dicho, además de errores de bulto, como un mensaje en inglés, idioma que su madre no dominaba. La madre de Harry Houdini era húngara, no hablaba inglés. Entonces empezamos a meter la pata, ¿no? Mal iba la cosa. Eso hiere en el alma a Harry Houdini, quien considera que Doyle, aun con buenas intenciones, había cruzado una línea personal que no debía y que había utilizado su tragedia personal, que era la muerte de su madre, para validar una creencia pese a que él la consideraba falsa y manipulada. Y él rechaza aquella sesión, denuncia como una prueba clara aquella sesión del engaño del espiritismo. Conan Doyle y su esposa se muestran afectados porque no lo habían hecho con mala intención y comenzaron a distanciarse hasta volverse, bueno, pues que aquella amistad prácticamente se desvanece. Siguieron su línea, uno tratando de admitir o demostrar que el espiritismo era real, el otro todo lo contrario, que era un fraude, y fue ese hecho el que rompe precisamente la amistad de estas dos personas.
Le digo yo lo del idioma, ¿no se ha comentado aquí algunas veces que se utiliza, que la entidad utiliza el idioma de quien pueda entenderle? O
sí, pero estamos encontrando un Houdini resabiado. Un Houdini que ya buscaba el más difícil todavía, que buscaba que el contacto fuera tan real y fehaciente que no hubiera ni un solo resquicio ni una posibilidad de duda. Y claro, cuando le ofreces eso, aunque tú se lo expliques después, alguien que ha tenido tantísimos palos anteriores y que de hecho va buscando el fraude, no encuentra consuelo en ese argumento. Porque entre otras cosas sí puede pensar, vale, eso te lo compro, pero ¿y el resto de lo que has hecho que no se corresponde a la verdad? ¿Dónde lo meto? ¿En qué saquito lo guardo? Y eso fue lo que pasó con Houdini, claro. Eso fue lo que ocurrió.
La noche más hermosa.
Una amistad que resulta curiosa e inusual en el mundo de la música clásica es la de Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn. ¿Por qué la naturaleza y la dinámica de su relación fueron poco comunes para la época?
Porque ya sabemos, y lo hemos hablado aquí en alguna ocasión en el arte, que precisamente la música de esta época de la que estamos hablando, los compositores no se llevaban bien entre sí. De hecho, se tiraban puyas e incluso se componían obras del uno tirando al otro. Y había poquito que se salvara. Y el que se salvara es porque o no tenía buena reputación, o no era un compositor que mereciera la pena, o bien era tontito y al segundo de cambio lo dejaba porque se lo comían el resto de autores. Claro, en ese ambiente donde era todo tan individualista a la hora de componer, estamos hablando que sus composiciones, las composiciones artísticas, ganaban mucha pasta porque eran pistas y compradas por gente de mucho dinero. Y claro, todo, eso era una competencia feroz, brutal, constante de los grandes compositores por llegar a esa élite. Nos encontramos a dos autores que en aquella época no se pelearon, sino todo lo contrario. Llegaron incluso a tener una calidísima amistad, Haydn y Mozart. En aquella época, Haydn era ya mayor, pero consagrado, un autor realmente consagrado, importante. Sus obras habían llegado a tener una amplia aceptación dentro de las clases sociales altas de la época, de las cortes de la época, y en ese momento se encontraba un Mozart brillante, audaz, con una técnica muy original, y que venía rompiendo fuerte con unas composiciones vibrantes, interesantes, y que no dejaba indiferente a nadie, de los que después en cualquier teatro que tocaban este tipo de obras de Mozart, pues salía todo el mundo ilusionadísimo con él. Haydn pues le dijo en su caso a Mozart, me gusta tu obra. Mozart le dijo a este otro autor, pero a mí también me gusta la tuya. Y a partir de ese momento se forja una amistad en la que está más bien encuadrada en el aspecto de Mozart como protegido de Haydn, porque era mucho mayor, porque ahora tenía más experiencia y porque era una persona que tenía mucho más contactos. Se dice, dice la mala lengua, que a Mozart le convenía esto porque es una forma de granjearse, de uh-huh. subir rápidamente, evitando enemigos, evitando historias que le podían tener mucho tiempo, mucho esfuerzo en ese camino. Pero los biógrafos que han estudiado la vida de uno y de otro aseguran como una importante y cálida amistad. Tanto es así que Mozart veía en este hombre mayor, un hombre talentoso, importante, con unas obras importantísimas, con un registro magnífico, y se quería copiar de él. La relación fue un poco atípica, porque en contra de lo que pueda parecer, como te decía antes, había autores que se escribían obras, pero no eran obras de amistad, sino lo tirándole pollitas al otro. Eso no era amistad, ni muchísimo menos. Pero en el caso de estos dos autores es todo lo contrario, porque incluso Mozart llega a componerle alguna que otra obra a su amigo Haydn con todo el amor del mundo. Y obras además bellísimas, dedicadas expresamente a este gran autor. Con lo cual, esta amistad en este ámbito del arte, en la música, en una época difícil de la música, era algo totalmente inusual, era una rara avis, algo que no en absoluto ni se vio ni en la historia se volvió a repetir, al menos de la época de la que estamos hablando. Posteriormente sí, pero en esa época está claro que no.
Yo creo que os quedáis con Mozart los dos.
Sí, ¿verdad? Sí, 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 no, como, innegable, innegable. Mozart era también, Mozart.
Haydn también tiene unas obras que son exquisitas.
No, pero yo me quedo con Mozart por cómo es Mozart.
El tema de amistad, Mozart, sí, no, a la hora de entablar una amistad, ¿con quién te vas a divertir más?
Con Mozart, me encanta Mozart. Mozart es un tío que no vea.
Tenía su particularidad, sí.
Sí, sí, sí.
Groucho Marx, célebre comediante y actor conocido por su humor absurdo e irreverente, y Thomas Stearns Eliot, distinguido poeta y dramaturgo británico-estadounidense, conocido por sus obras profundamente serias, establecieron una amistad sorprendente que llamó la atención debido a las enormes diferencias aparentes entre sus personalidades y estilos artísticos. ¿Qué elementos fundamentales, José Manuel, compartían ambos y qué explicaban esa afinidad que sentían el uno por el otro?
Claro, porque cuando se hablaba de Groucho Marx era prácticamente un humorista. Alguien que parecía que estaba todo el día de broma y todo el día...
Y que tenía...
tenía tela.
Porque era tela de cínico, de sarcástico,
sí, sí, sí.
De...
Lo tenía todo, pero sin embargo era un tío que tenía una tremenda sensibilidad y encontraba en las obras de Thomas Delio realmente un refugio para él, con lo cual había una admiración. Y por otra parte, Thomas Delio sentía también una atracción por lo que era el comediante, el actor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ambos, pese a las enormes diferencias que tenían, cuando se conocen, comienzan a compartir puntos comunes en cuanto a afinidades. Primero, el amor por el humor absurdo y por el juego de palabras, que sabéis que Groucho Marx era...
Máquina.
Era un, vamos, sobre todo en sus películas y en los espectáculos era tremendo, ¿no? Thomas Eliot es reconocido por una poesía solemne, seria, profunda, cargada de mucha melancolía. En privado poseía una fascinación absoluta por el humor, por los juegos lingüísticos inteligentes, por la vivacidad de respuesta. Y eso, bueno, pues lo dominaba a la perfección Groucho Marx, sin problema. Quien además basaba gran parte de su éxito como comediante en los juegos de palabra, en la ironía, en el sarcasmo que tú comentabas anteriormente, y encontró en Thomas Eliot un cómplice intelectual. Era un frontón. Se podían estar los dos replicando continuamente, demostrando que ambos, pese a que tenían diferencias estilísticas que eran más que evidentes, compartían una inteligencia aguda, incisiva, y que tenían un ingenio tremendo a la hora de jugar con palabras. Es decir, no se cortaban los dos en enlazar diferentes cosas y que, oye, aquello tuviera hasta cierta rima poética. Había un interés también por la literatura y por las letras. Como he comentado, Groucho Marx es conocido principalmente por su carrera en el cine, por la comedia teatral, pero siempre tuvo un gran interés por la literatura. Y Eliot, que era uno de los poetas más influyentes del siglo XX, encontró a Groucho Marx algo que no se esperaba, que era un interlocutor culto, con quien podía intercambiar ideas, hablar de temas serios, hablar de otros autores, hablar de libros, hablar de referentes culturales. Y esto hace que fuera un puente cultural o intelectual entre los dos que no te esperarías nunca. Pero como he comentado, Groucho Marx era un tipo que tenía bastantes inquietudes y tenía un nivel cultural bastante alto. Ambos mantienen una prolongada correspondencia que se caracterizaba por el ingenio, por la ironía, por la rapidez. Los intercambios estaban llenos de comentarios divertidos, de críticas veladas, de una constante capacidad para desafiarse intelectualmente mediante bromas que eran inteligentes y con referencias culturales que eran tremendamente sofisticadas y que solo ellos dos entendían, porque estaban, digamos que estaban en la misma página del libro. Es decir, estaban en un punto en el que prácticamente sin matizar sus palabras se entendían. Y eso hacía que esa conexión, basada en el juego continuo, en la inteligencia, en la sutileza, hizo que esa relación prosperara. Provenían de dos mundos creativos aparentemente incompatibles, pero esas tres afinidades que he citado demostraron ser suficientes como para generar una amistad auténtica, duradera, enriquecedora, y sorteando cualquier barrera aparente de personalidad o estilo artístico.
En definitiva, que estaban en la misma onda.
Totalmente, totalmente.
¿Verdad? ¿Con quién os quedáis de los dos?
Yo me quedo con Groucho Marx.
Hombre, por supuesto, es seguro.
Y entre Joshua Pitt y Abraham Lincoln también existió un fuerte vínculo emocional. ¿Qué hizo el empresario para honrar la memoria del que fuera presidente de los Estados Unidos tras su muerte?
Bueno, pues creó un fondo monetario con el nombre de Lincoln para tratar de financiar aquellos proyectos que fueran afines a las ideas que Lincoln tenía en vida. De tal forma que durante un tiempo que funcionó este fondo fue bastante prolífico y financió bastantes proyectos muy positivos para la sociedad de los Estados Unidos. Ahora mismo ya tú te metes en internet, lo buscas y lo único que hay es un fondo de inversión, pero que es más bien una empresa. No es lo mismo de antes. Pero bueno, ¿cuál fue el motivo de esa relación de amistad entre Joshua Césped y Abraham Lincoln? Cuando lo cuente no lo vaya a creer, porque resulta que Speed ayudó a Lincoln cuando este solamente era un abogado sin recursos. Este hombre iba de pueblo en pueblo, Speed. Él era un comerciante compra-venta de mobiliario y en esas él, como trotamundos, llevaba una gran tienda. No tiene mucho más grande, que montaba en cada una de las ciudades. Allí ponía su mobiliario y durante unas semanas estaba en ese pueblo comprando y vendiendo muebles. Cuando ya veía que el negocio se había acabado, regoleó los bártulos, bueno, que nos vamos. Como decíamos, pues Abraham era un abogado joven, sin recursos ninguno, sin un duro, no tenía donde caerse muerto literalmente. Lo conoce, entabla una buena amistad porque a Speed le gustaban mucho las personas versadas, personas con conocimientos, y encontró a Abraham una persona con bastantes conocimientos y sobre todo con una serie de convicciones sociales que le gustaba a Joshua. Y le dijo, oye, mira, no te preocupes, te vas a quedar conmigo. Te voy a dejar la parte de atrás de mi tienda, de la tienda de donde ponía José. Y tú ahí pues podrás residir el tiempo que tú quieras hasta que encuentres un poco más de vidilla. Luego, poco tiempo después, Joshua encuentra un lugar, una población donde establecerse definitivamente. Y claro, iba con Lincoln de la mano. Este hombre, Abraham, también encuentra allí un sitio donde poder prosperar. Estaba en donde Washington. Y allí prosperan los dos. Y esa amistad sigue, continúa en el tiempo. Abraham llega a ser presidente de los Estados Unidos y aunque Joshua no forma parte de su gobierno, pero está muy cerca siempre de él, yendo prácticamente a casi todos los espectáculos, casi todas las conferencias, casi todas las charlas que Abraham, como presidente, pues tenía que realizar. Algunos biógrafos de la época aseguran que era muy raro, que a lo mejor esa amistad iba más allá de la amistad intelectual, que después tenían un cierto intercambio de impresiones. Pero bueno, sea como fuere, esto fue una parte de la rumorología, no hay ningún dato fehaciente. Lo que sí es cierto es que cuando ocurre aquel lamentable atentado contra Abraham, Joshua es uno de los que más lamentan la muerte de su gran amigo. Y es lo que te decía antes, crea este fondo de económico que, en memoria de él, pero sobre todo porque lo conocía mejor que casi nadie y sabía del interés que tenía por dejar un importante legado en la sociedad, algo que no se lo permitieron por culpa de una bala que un desaprensivo pues le puso en el cuerpo a este gran presidente que lo fue de Estados Unidos. Y ese fue su legado. Yo creo que es una de las mejores formas de honrar la memoria de alguien. Más allá de ponerle un monumento ostentoso, ¿tú qué querías? ¿Hacer un bien por la sociedad? Yo te voy a dar ese dinero para que monte una asociación con tu nombre y, aunque no estés aquí, pero tu memoria va a ayudar a mucha gente del pueblo a hacerlo y a llegar a lo que tú querías que llegasen. Es una muy buena forma de honrar la memoria de alguien.
¿Con cuál de los dos quedáis? Como amigos.
Yo voy a decir Joshua, fíjate, voy a salir un poquito del tiesto. Joshua.
Yo me quedo con Abraham Lincoln por el peso que tuvo histórico y también por la actitud que tuvo con la amistad, ¿no? Quizás era el lado más racional o el lado más convencional de toda esta historia.
¿Y tú por qué eliges a Joshua?
Por dos razones. La primera, porque el mundo comercial siempre me ha traído. Ya. Yo soy vendedor por naturaleza. Y la segunda, porque me parece un gesto tan importante para mantener la memoria de alguien que ha sido importante en tu vida que me parece fantástico. Prolongar su obra creo que es la mejor forma de honrar la memoria de alguien.
En X, Rafael Gómez comenta lo siguiente. Hay amistades peligrosas cuando se unen los tontos y locos con poder y dinero. El mundo se va a retortero. Solo hay que mirar al otro lado del charco. Rafa, estás escribiendo en X.
Cuidado, cuidado, cuidadín.
Rafael, que estás escribiendo en X.
Buen apunte.
Que, por cierto, de esta amistad se hablará con el paso del tiempo.
Totalmente.
¿A dónde puede llegar? Quiero decir, ¿pensáis que perdurará en el tiempo o que puede terminar como el Rosario de la Aurora?
Yo creo que va a terminar como el Rosario de la Aurora.
Y yo también. Estoy segurísimo.
Sí.
¿Habéis visto las imágenes de Elon Musk jugando con unas cucharitas? Jugando con unas cucharitas.
¿En plan Uri Geller?
No. Ha hecho como una especie de avioncito con las cucharitas y se ha puesto a jugar solo en una mesa en la que había una señora que no sé quién es y a la vera estaba Donald Trump y un asesor. Y estaba el tío a su bola. Es decir, yo a veces no lo entiendo.
Abstenerme de hacer comentarios.
Buscar vídeos porque es alucinante.
Me lo creo.
¿Es una amistad interesada o es una amistad de...?
Yo creo que no es interesado, fíjate.
Yo no creo que sea amistad, fíjate.
Dios los crea y ellos
yo creo que Dios los ha criado y ellos se han juntado.
Sí.
Que Rose no va a ser cariño, desde luego, ¿eh?
Esto no tiene mal final, ¿eh? Tiene mal final.
¿Qué tiene mal final?
Muy mal final. Teniendo en cuenta las dos personalidades que son los dos, tienen mal final.
También otra amistad, otra amistad que tiene a uno de ellos como protagonista, que es Donald Trump con Vladimir Putin. Se sabía lo que iba a ser.
Pero realmente esa amistad lo que tiene.
Existe. Yo en este tiempo, en estas 2-3 semanas, he tenido la oportunidad de hacer alguna gestioncita. Y sí, es cierto.
No, suena como que has hecho una gestión entre ellos.
Hablo directamente con la CIA. Este con la CIA tiene mucha relación.
No, pero, hablas con gente de Estados Unidos, hablas con gente de Rusia, ¿no? De agencias de allí, y te enteras y sí, hay amistad. Y de hecho, el giro que ha tomado el tema de Ucrania, se sabía que lo iba a dar, porque además está claro que es una intervención parcialista la que ha hecho Donald Trump. favoreciendo a Rusia.
Hombre, bueno, por supuesto.
En caso de que sea una amistad de verdadera, también puede terminar con el Rosario de la Aurora.
No, entre Putin y
ahí no creo que acabe mal. Ahí no. Ahí no, pero con el Tito del 11 sí lo veo peor. Más que nada porque hay veces que parece que tiene menos tornilla que una maja.
No, que Putin está muy amueblada la cabeza también, el muchacho.
Ya,
no,
y el rubio americano tampoco.
Sí, que los tres.
Luego también hay relaciones extrañas, ¿no? Porque ahora también hay relaciones entre Vladimir Putin y el de Corea del Norte, que nunca me acuerdo del nombre.
Kim Jong-un.
Y luego hay con el de China, pero con China, que haya relaciones es normal. Sí, porque es un gigante económico, es un gigante mundial. Y
porque es vecino, además.
Y porque es vecino.
Sí, pero una cosa son las relaciones
y otra cosa es la amistad.
Exactamente. ¿No? A ver, los siguientes protagonistas quizás no es que sea una amistad, digamos, pero sí una relación más profunda. Es una pareja de la historia del espectáculo y las relaciones humanas que fue única y llamativa. Es el matrimonio formado por Al Tomaini y Jane Tomaini. ¿Qué particularidad los distinguió como testimonio, digamos, de respeto y amor?
Era, bueno, lo hemos querido traer aquí no como una amistad, porque como tú bien comentabas, no era amistad, era un matrimonio, ¿no?
Que bueno, evidentemente, a lo mejor eran también amigos.
Claro, antes de ser matrimonio tuvieron que ser amigos por narices, ¿no? Pero ellos trabajaban en un circo y él era, le conocían como el gigante, porque medía 2 metros y medio. En concreto, 2 metros 55.
Gigante. Sí, 2 metros 55.
Era un tío altito.
A ver, gigante es alto y ancho, ¿no?
Claro, y este era alto. Alto y ancho. Busca. Porque luego tenemos a Jane Tomaini, que era su esposa, que era el polo opuesto. Era muy pequeña. Tanto que la estatura de Jane era tan solo de 76 centímetros.
¿Cómo?
76 centímetros. Vamos, había casi 2 metros de diferencia entre uno y otro. Era tremendo. Pero, sin embargo, esa diferencia entre ambos, que sí, que había quien decía, mira, son de circo. Wow, oiga usted, brutal, que tío. Podrán ser de circo, pero son dos personas.
Brutal.
Que tienen sentimiento, que sienten, que padecen, que se enamoran, que se desenamoran, muchas cosas. Y aunque era muy impactante verlo, Jesús lo está viendo ahora mismo y está diciendo
ella es que le falta las piernas.
Sí, sí.
Ah. Y claro, te encuentras que era muy impactante y que fueron parte de ferias, de circos, de eventos, que lo presentaban como una relación particular por el contraste. Tomaini, debido a su estatura, era considerado como uno de los hombres más altos del mundo de su época y bueno, incluso de hoy día. Era una imponente presencia física que captaba la atención del público, y Jane Tomaini nació sin pierna, que era una condición conocida como amelia, y tenía una altura, como he comentado, de 76 centímetros. Y lejos de convertirse en un impedimento, eso permitió que ambos se complementaran no solo como pareja artística, sino también en lo personal, destacando.
Pero escúchame, en la fotografía es que no es sin piernas, que parece como que de cintura para abajo.
No, son solo las piernas.
Hay una fotografía, si busca alguna manera, son solo las piernas. La tiene en brazo y que se ve claramente el problema que tiene de
que nace sin las extremidades, sin piernas.
Sin piernas, exactamente.
Entonces, bueno, a pesar de esa evidente diferencia física que tenían, no fue un obstáculo para la relación. Además, encontró un motivo de unión, de fortaleza. Fijaos que tras retirarse de la vida circense, ambos continuaron juntos durante toda la vida, mostrando el amor que se profesaban, y que esa demostración de amor trascendió a cualquier limitación física o convencionalismo social. Fue una historia nuevamente de amor, vista con admiración, que simbolizó una profunda aceptación mutua y una capacidad de amar que trascendía todas las apariencias y expectativas sociales, ¿no? Y bueno, en definitiva fue un testimonio poderoso del respeto, de cómo sobreponerse a cualquier barrera física, y que ha trascendido incluso hoy en nuestros días, tanto que hoy, fíjate, los tenemos aquí, estamos hablando de ellos.
¿Qué lectura se daría, o ¿Cuál es la importancia de conocer las amistades personales entre figuras históricas destacadas, Jesús?
Hombre, es muy importante porque no solamente se ve la influencia que puede tener una persona en la otra en cuanto a la amistad se refiere, sino la unión de mundos que a lo mejor son muy distintos. Hemos visto aquí personas que no tienen nada que ver profesionalmente y sin embargo entablaron de relaciones importantes y de las cuales en algunos casos nacieron intereses en sus respectivos campos que provenían precisamente de esas conversaciones que tenían entre esos dos amigos. Y es interesante saber que la amistad en casi todos los ámbitos, y aunque sean ámbitos distintos profesionalmente hablando, son interesantes, puede llegar precisamente a la mejora de la calidad de vida profesional y también emocional de las personas que se unen en esa amistad. Hemos visto también personas que se enemistaron, como por ejemplo el caso de Houdini y Arthur Conan Doyle. Pero bueno, también una vez que se estudia esa historia, nos damos cuenta del error que se pudo cometer y pensamos en cómo se pudo subsanar para que esa relación tan amigable con esos piropos que se tiraban al principio se hubieran perpetuado en el tiempo. Y hemos visto también otras relaciones de amistad que realmente han dejado una profunda huella, en el caso de Mozart con Haydn, pues fueron dos músicos, una época muy tumultuosa, una época en la cual los grandes compositores no se llevaban entre sí, ni muchísimo menos. Si se podían derrotar, lo derrotaban; si pudieran tirarle una puya, se la tiraban. Y sin embargo ha habido dos grandes músicos que se unieron y que prácticamente uno consideró que el otro era su protegido. Estudiando la biografía de estas historias, de estas grandes amistades, que hay muchísimas más, pero bueno, hemos puesto aquí algunas en el programa para que, como muestra, ¿no?, de lo que estamos estudiando estas amistades, nos damos cuenta que la trayectoria del ser humano siempre, a pesar del tiempo que ha pasado y de las vicisitudes y a pesar de lo que decía, de esas diferencias profesionales, la amistad, cuando realmente es de verdad, está por encima de cualquier característica. No es necesario hacer amigos en tu ámbito profesional y hacer solamente amigos si eres carpintero, solo carpinteros. A lo mejor te haces un amigo fontanero y resulta que de esa amistad nace profesionalmente algo que te puede llenar. Y si a lo mejor no nace nada profesionalmente en ese ámbito, al menos en el ámbito personal. Y conocer también la historia de las amistades nos lleva a entender por qué ciertos desarrollos bibliográficos, científicos, de creencias, filosóficos, políticos, te puedes dar cuenta por qué llegaron esas personas a esas conclusiones, a esos cambios, esos giros en su vida, a esa forma de, como en el caso del legado de Lincoln, de Speed, a esa manera de hacer que se prolongara su idea y la forma en la cual Lincoln defendía lo que era la sociedad, creando un fondo económico, mejor forma que esa no hay de hacer valer y de perpetuar el legado de alguien. Pues nos damos cuenta que esas amistades sí han dejado un pozo importante, histórico, en la humanidad. Y en una época donde las amistades ahora mismo es un me gusta en redes sociales, quizás deberíamos leer esto un poquito para darnos cuenta que rescatar esa amistad de verdad, la del contacto constante, la del hablar, la del quedar, la del charlar durante muchísimo tiempo, la de arreglar el mundo, a veces puede dejar algo que deja marcado en la vida de la persona, que al final, cuando se termina, se apaga todo, se apagan las luces, se dice adiós, se cierra el telón. Es con eso que una de las cosas que te vas a quedar seguramente.
¿Tú quieres añadir algo, José Manuel?
Que en muchas ocasiones, por mucho que nos choquen las personalidades divergentes que pueden tener diferentes personas, oye, quizás aquello de que los polos opuestos se atraen es cierto, y ejemplos hemos tenido esta noche, ¿verdad?
Y que se pueden complementar también.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Sí, sí. Que no porque nos encontremos con personas diferentes vamos a chocar, ni mucho menos, sino que al revés, te puedes encontrar con una grata sorpresa.
Es que además yo creo que es importante poner en valor lo que es la amistad, que hoy en día, como dice Jesús, está como frivolizada, es decir, sí. Porque te den en un me gusta o te siga o lo que sea, es mi amigo, ¿no? A cualquier persona. ¿Vosotros cuánto tiempo lleváis de amigos?
Desde el año 2003 o 2004 era.
Sí, 2003, correcto.
¿Y qué es lo que os unió?
Pues un programa de radio.
Un programa de radio. Un programa de radio que hacía Jesús.
Sí.
Y me quiso hacer una entrevista. Y oye, nos caímos bien.
Nos caímos bien. que... A ver, estas sorprendentes amistades entre personajes destacados muestran que, más allá de sus contribuciones trascendentales, existía una dimensión cotidiana y afectiva que los hacía profundamente humanos. Sus relaciones enseñan que, incluso entre diferencias marcadas, la admiración mutua, el respeto y la afinidad pueden crear vínculos inesperados. Quizás tras conocerlas se les mire con nuevos ojos, entendiendo que detrás de cada gran figura hay, ante todo, una historia personal rica en matices y emociones.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Echándole un vistacillo a redes sociales, tengo por aquí algunos comentarios que se han quedado atrás, sobre todo relacionados con la primera hora, la película de No mires arriba. Por ejemplo, Ramón Escribano Carrillo dice: estamos demasiado conectados a través de las redes sociales, cuando deberíamos de estar conectados más físicamente entre nosotros, sin estar tan influenciados por ciertos grupos, élites o llámalo X. Bueno, llámalo X no se refiere a las redes sociales.
Ya, sí.
Dice: a 24 horas de impactar un meteorito contra la Tierra, lo mejor sería estar con mi familia escuchando el podcast de La Noche Más Hermosa. Pues mira, sí, porque desde luego si cae en sábado, en viernes, esta que está hablando aquí no va a estar haciendo el programa de radio, lo tengo clarísimo.
Ya, ni yo tampoco.
Sí se hizo cuando decían que se iba a acabar el mundo, sí, en 2012.
Coincidió.
Pero bueno, porque era más evidente, se le daba una lectura, pero tú imagínate que hubiese sido verdad.
Pues hubiéramos estado aquí transmitiéndolo en directo.
Totalmente.
Pues ya está. Hasta luego, Luca.
Es un placer haberlo conocido.
Y luego el comentario que hace Geoloxa dice: falsa ilusión de que podemos cambiar una realidad que no nos gusta.
Ah, se refiere a la primera.
Sí,
por supuesto.
Que, bueno, a ver, yo creo que eso también es muy relativo. Tú puedes cambiar tu propia realidad, ¿no?
Sí, pero es más cómodo dejarse llevar por la corriente hoy en día, ¿eh? Hoy en día. Eso es lo que hace que pierda valor el ser humano como persona que progresa o autoprogresa. Uh-huh. No sé cómo definirlo. Progresa más bien, sí, progresa.
En fin, ¿y qué vais a hacer vosotros mañana?
Bueno, pues yo trabajar.
Tú trabajas todos los días.
Todos los días. Yo trabajo de lunes a domingo. Yo no descanso ni un día de la semana.
Un
artible del trabajo. Y después puedes disfrutar con unos amigos que han celebrado el cumpleaños de Mari Carmen, de la que decía ayer que, uh-huh, que. Y vamos a celebrarlo, vamos a tomar un cafelito.
¿Y José?
A mí me toca mañana presentar una novela. Mi novela.
¿Qué ¿Tu novela?
Mi novela, una
¿cómo
novela
se llama?
Escrita por mí.
¿Pero que se llama Mi novela?
No, se llama Resurrección.
Ah,
y trata precisamente de una resurrección. Y me toca presentarla con Julio Muñoz, con Rancio, que vamos a estar, él va a estar hablando del Jardible Oscuro, uh-huh, y yo voy a estar hablando de la novela, pero vamos, va a ser un tuya mía entre él y yo, ¿no? Uh-huh. Y luego por la tarde posiblemente...
Puedo darle un abrazo de nuestra parte a Julio, ¿no?
Hombre, claro, Julio, uh-huh, además es buen amigo mío. Y luego por la tarde posiblemente...
¿Y dónde es la...?
En Bormujos, en el Teatro Juan Diego.
¿En mi pueblo?
En tu pueblo.
¿A qué hora es?
A las 12 de la mañana.
¿Es gratuito?
Sí, gratuito. Totalmente gratuito, y vamos a estar allí los dos hablando un poco eso, él de su novela, que es una saga... Y yo de la mía, y bueno, me imagino que luego de presentar las novelas van a ser dos argumentos para que nos peguemos allí una charla con público, nunca mejor dicho, que va a ser interesante.
Que vaya todo muy bien, que tengan mucho éxito, buena semana para los dos, a disfrutar de cada momento y de cada instante, y nos encontramos el próximo viernes, y como siempre, gracias por vuestra aportación, entrega, cariño y conocimiento. Porque aprendemos siempre mucho con vosotros.
Gracias,
buena semana.
Gracias.
Y nosotros ponemos un poquito de música, después estamos con Esperanza Santos justo después de la información que nos facilita nuestro compañero Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, y Esperanza Santos nos va a dar claves sobre la individualidad y lo colectivo. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you that I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my